Buenas tardes, buenas noches, vendedores de alta rentabilidad. Este es el episodio número 7 de la cuarta temporada de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio.
Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, tienes que formarte, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que domines el arte de la venta. Y desde Emprende Vendiendo, te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionaremos las mejores y más actuales estrategias para aumentar tus ventas. Segundo, te ofreceremos la explicación de cómo puedes implementar estas técnicas con éxito en tu negocio. Y tercero, te damos los pasos a seguir para su implementación y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Vamos a analizar lo mejor y más novedoso dentro del mundo del emprendimiento y te lo vamos a ofrecer de una manera sencilla y listo para ser aplicado. Sin más dilación, te dejo con Ángel Sainz, emprendedor y mentor de emprendedores, quien va a ser la persona que va a acompañarte en este fascinante viaje por el mundo del emprendimiento. ¿Te suena bien? ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un excelente día. Hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental que tenía muchísimas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de utilidad. Hoy vamos a hablar de esa cuestión tan importante como es cómo escalar tu negocio online. Todos que tenemos negocios online lo que queremos es escalarlo, pero muchas veces, sobre todo cuando estamos empezando, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo ir escalando ese negocio. Pues te voy a decir tres claves que si las sigues vas a poder escalar. Y te lo voy a decir desde la experiencia de una persona que lleva en negocios online desde hace 25 años. Sí, cuando los negocios online prácticamente no existían, eran los primeros que había en España, yo ya estaba en ese negocio online. Cuando teníamos una página web y en esa página web lo que hacíamos era poner los productos y era más o menos un catálogo. La gente te llamaba por teléfono, te decía, pues mira, te mando la cotización, y cuando te mandaban la cotización te hacían la transferencia y tú lo enviabas. Era todo bastante más complejo que lo que tenemos ahora. Después apareció ya la herramienta de PrestaShop y ya pudimos ir haciendo otras cuestiones y pudimos ir haciendo otras cuestiones de ya tener una herramienta que nos permitía tener tiendas virtuales. Con lo cual, te puedo hablar desde la experiencia y desde haber tenido diferentes negocios en diferentes nichos y haberlos llevado todos a una facturación considerable. Así que, si te resulta interesante todo esto que te estoy comentando, comparte este live para que podamos llegar a más personas y, sobre todo, también, y lo que es más importante, si estás siguiéndome a través de YouTube, suscríbete al canal para que te pueda avisar. Tienes que dar a la campanita, no solo suscríbete, sino dar a la campanita para que te pueda avisar cuando haga nuevos live, cuando haga nuevos vídeos, y estoy haciendo muchísimo contenido de valor para que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel. Así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Si me estás siguiendo desde Facebook, pues lo que tienes que hacer es también suscribirte y lógicamente, si puedes ir al canal de YouTube y suscribirte y darle a la campanita, pues ahí vas a tener muchísimo contenido, porque es la manera que tengo para poder avisarte. Ahora bien, ¿cuáles son esas tres claves? Pues vamos con la primera. La primera es diversificar todo lo que es los productos y sobre todo también mejorar los productos. ¿Y cómo hacemos esto de diversificar los productos y mejorar los productos? Pues lo que tienes que hacer es ver cuáles son los productos complementarios a los que tú ya tienes. Si tienes, por ejemplo, una línea de cosmética, pues mira a ver si esa línea de cosmética puede tener algunos productos de maquillaje que sean anexos a alguna línea diferente. Si tienes una línea de cosmética natural, pues mira otros nichos y haz unos productos que puedan complementar a los que ya tienes. Así que es una parte fundamental. Otra cuestión que tienes que mirar son las tendencias del mercado. Hace unos años se puso muy de moda la crema de baba de caracol y todas las empresas que fabricaron esa crema de baba de caracol vendieron cantidades infinitas. Ya prácticamente nadie utiliza esa crema, pero tuvo pues su año y medio, dos años, que tuvo un gran nicho y tuvo una gran venta. Si estás en el mundo de los productos digitales, pues también lo que tienes que hacer es generar tu imperio de productos digitales. No solo tener un producto digital, no solo tener una formación, sino tener una serie de formaciones que todas vayan relacionadas y que puedan ser complementarias. ¿Para qué? Para que si una persona entra en ese producto digital, en cualquiera de ellos, pueda ir haciendo el circuito con todos los demás. Así vas a aprovechar al máximo a un cliente y esta es la parte fundamental. Lo más complicado es conseguir el cliente. Si ya has conseguido el cliente, si ya has conseguido estar ahí con ese cliente, pues ¿por qué le vas a dejar desaprovechar solo con una venta? Intenta que haga ese producto digital, que acabe ese producto digital, y eso es bastante complicado. El otro día lo comentábamos con varios expertos y hablábamos de que los productos digitales normalmente las personas solo acaban hasta el 10%. ¿Por qué? Porque en muchos casos le vendes el producto y te olvidas. Y no es esto. Tienes que seguir sirviéndole, seguir ayudándole, ver cuáles son las dudas, animarle a que siga, animarle a que acabe el contenido. Y si has hecho todo ese proceso, después tendrás la oportunidad de ofrecerle otro producto que haya realizado y así seguir vendiendo. Porque lo de vender solo una vez, pues es una cuestión que a mí nunca me ha gustado para los negocios. Yo siempre he tenido los negocios a largo plazo y si lo quiero a largo plazo, quiero establecer una relación con los clientes a largo plazo. Así que tenlo muy, muy en cuenta. Mejorar el producto. ¿Cómo podemos mejorar el producto? Pues mira qué características de ese producto son mejorables o qué te están diciendo los clientes. Muchas veces, y simplemente con escuchar a los clientes, tenemos la solución. Nos dicen, oye, mira, yo mejoraría esto o este producto es muy bueno, pero le falta, ¿vale? Pues escucharos. Y si hay un número de clientes que te están diciendo lo mismo, seguramente es porque ahí tienes una cuestión de mejora. También tienes que ampliar la oferta de productos. Si solo tienes un producto, pues es más complicado el que puedas escalar. Si tienes 10 productos, pues va a ser más fácil el que puedas escalar. Y si ya estás vendiendo bastantes productos, siempre vas a tener que ampliar tu gama de productos, porque así vas a poder aprovechar toda esa cartera de clientes que tienes. Si tú ya tienes una cartera de clientes, sacas un nuevo producto, ¿a quién se lo vas a ofrecer los primeros? A tus clientes. Y ya tienen la confianza, ya depositaron la confianza en ti, probaron tu producto, vieron que era bueno y por lo tanto lo que ya tienes es esa parte fundamental para una venta, que es la confianza. Aprovechémoslo. Démosle otro producto que realmente le funcione, que realmente cubra una necesidad o un problema. No le des un producto y le quieres vender un producto por vender. No. Tienes que vender un producto porque realmente le va a solucionar un problema, una necesidad. Y ahí es donde vamos a conseguir clientes a muy largo plazo. Puedes tener clientes que saques el producto que saques, te lo van comprando, si está relacionado con los problemas que ellos pueden tener. ¿Por qué? Porque han confiado en ti. Una vez les has demostrado que esa confianza era para ayudarles, que era para servirles, y han comprado un segundo producto, ha pasado lo mismo, y han visto que eres la persona que le quiere ayudar y que le quiere servir. Por lo tanto, tienes que tenerlo muy, muy en cuenta. Otra cuestión que además se está haciendo a nivel industrial, lo están haciendo mucho, y a nivel online, de la venta online, de los negocios online, lo tenemos que tener muy, muy claro, es la mejora continua. Ya sabéis que esto es un proceso que salió de Japón y que ha sido un proceso industrial que por eso muchas empresas japonesas tienen ese liderazgo. ¿Por qué? Porque siempre están con la mejora continua. Lo llevan en el ADN. ¿Y por qué nosotros no lo vamos a hacer? Cuando piensas en una empresa japonesa, piensas en calidad. Piensas en un producto que te va a durar años, que te va a dar un buen resultado. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de poner ese producto con una calidad superior a la media, con una calidad que es mucho mejor que lo que hay en el mercado. Y además, quieren mejorar continuamente. Y continuamente están mejorando y mejorando y mejorando esa calidad. ¿Hagamos nosotros lo mismo? Tú imagínate una página web en la que tú estás vendiendo, un e-commerce en el que estás vendiendo y le vas mejorando, y le vas mejorando, y le vas optimizando. Llegará un momento en el que vas a tener muchas más ventas. Si un producto le vas mejorando, le vas mejorando, le vas mejorando, habrá un momento que ese producto sea único y que no tenga competencia. Y si no tiene competencia, es donde está un gran nicho de mercado. Porque si tú has mejorado suficientemente ese producto, vas a tener un gran nicho de mercado y además no vas a tener competencia. Hasta que la competencia llegue a donde tú estás, vas a vender mucho. Y esto lo hemos visto con empresas como Apple. Apple no se basa en una competición de precios, no. Apple ha fijado en los consumidores que es una marca de calidad, una marca de prestigio. Y por lo tanto, los consumidores que quieren Apple y están dispuestos a pagar más por Apple. Y además ha eliminado la competencia. Porque si tú quieres Apple, no hay otra cuestión. Si quieres un iPhone, es un iPhone. Otra cuestión es que haya otros teléfonos inteligentes que pueden competir con iPhone y que incluso en algunos casos, según los estudiosos, te pueden decir que te puede dar mejores prestaciones. Ya. Pero la persona que quiere iPhone, no quiere otra marca. ¿Vale? Así que es lo que ha fijado Apple en el subconsciente de las personas y ha creado su comunidad. Por lo tanto, tú tienes que crear tu comunidad y con esa calidad constante, con esa mejora de la calidad, puedes ir eliminando competencia. No te centres en vender por precio. Este es un aprendizaje que recibí muy joven y que además le he llevado siempre en todo lo que he hecho en los negocios y en los más de 26 años que llevo mentorizando a emprendedores. Y es que nunca, nunca se compite por precio. Si tú compites por precio, vas a estar en una cuestión que estás abocado a perder. Porque el único que gana cuando hay una batalla de precios es el consumidor. Las empresas no. Y recuerda, las empresas están para tener beneficio. ¿Cómo podemos hacer esto? Dándole un mejor servicio al consumidor, dándole un producto de más calidad, dándole cuestiones añadidas que mejoren su vida y que a nosotros nos permita tener también un mayor valor percibido por parte del cliente. Y así estamos trabajando en un concepto totalmente diferente. No en una lucha de precios, en tener un producto más o menos igual que el de la competencia, sino en tener un producto mucho mejor y defender nuestro precio. Cuando yo tengo un producto diferente, el precio le marco yo, no le marca el mercado. Y por lo tanto, ahí es donde tengo ese beneficio y donde puedo servir de mejor manera a la persona. Sí, seguro que tú te has planteado, mira, estas empresas que venden muchísima cantidad, pero la venden a un precio muy bajo, y esto es un gran negocio. Pues sí, es un gran negocio, pero no está sirviendo adecuadamente a las personas. ¿Por qué? Porque el consumidor que trabaja por precio, que compra por precio, hoy te va a comprar a ti, mañana al otro y pasado al otro. Y no está tan enfocado en lo que podría ser, cómo la empresa le puede servir. Incluso no va a valorar eso. Va a valorar simplemente el precio. Otro cliente que ya tiene un nivel de precio un poquito más alto, pues va a valorar el que tú le des un determinado servicio, el que te impliques con él, en que le des ese asesoramiento. Todo eso lo va a valorar. Entonces son dos mercados totalmente diferentes. El uno, tienes que hacer muchísimo, muchísimo volumen. Y te lo digo porque he estado en mercados de muy bajo costo que habría que vender muchísimo, muchísimo producto para un rendimiento adecuado y controlar muchísimo los gastos. Y en otros productos que también he estado en mercados de high ticket, en los que, bueno, pues no tienes que valorar tanto el precio como la calidad de lo que vas a ofrecerle, cómo le vas a servir a esa persona. Y ahí es donde hay una grandísima diferencia. Si nosotros nos centramos en servir a la persona, en ayudar a la persona, vamos a conseguir muchísimos mejores resultados. También tienes que hacer una cuestión importante si quieres aumentar tu negocio online, y es ofrecer ofertas especiales. Ahora mismo estamos ya entrando en el último trimestre y es el trimestre de más ventas del año. El rally de ventas empieza con Black Friday. Ya en algunos casos ya Halloween se está acercando y ya pues como que empezamos con la tendencia ya a empezar a subir ventas, y después llega Black Friday, Navidades, toda esta parte que va a ser una manera de ventas increíble. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esos momentos. Es como si tienes un producto para enamorados y no aprovechas el día de los enamorados. Pues no tiene sentido. Entonces, esto que es en todos los nichos de mercado el trimestre de más ventas, le tenemos que aprovechar. ¿Y cómo lo aprovechamos? Pues de una manera muy concreta, lanzando ofertas. Lanzando ofertas en las que esa oferta, el valor percibido de la persona, sea unas 10 veces superior. Si tú le estás poniendo un valor de 20 euros a tu oferta, el valor que tiene que percibir la persona es de unos 200 euros. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues mira, si es un producto físico, pues lo vamos a hacer pues con un buen envoltorio, con un tema que sea algo exclusivo, con una carta personalizada, con alguna cuestión que le aporte valor. Si es un producto digital, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los bonos. Vamos a poner una serie de bonos extras que sean complementarios. Y aquí hay que tener cuidado porque hay cada bono que dices, es que no tiene sentido el que hayas puesto este bono, si no tiene nada que ver con lo que tú estás ofreciendo. Entonces no tiene sentido. Entonces, si tú pones un bono, lo que estás haciendo es mayor valor percibido. Y por eso prácticamente todas las personas que venden productos digitales siempre ponen bonos, sobre todo cuando son productos digitales de formación. Van a poner bonos, ¿por qué? Porque eso aumenta el valor percibido, siempre y cuando los bonos sean buenos en condiciones, no cualquier cosa. O sea, no vayamos a lo que se hacía ya hace pues 6-7 años, que era poner bonos por poner bonos, pero esos bonos no tenían ninguna chicha, ninguna cuestión. No, tiene que ser algo que realmente le aporte valor a la persona. Y así vamos a ver que aumentamos bastante las ventas con estas ofertas puntuales, y la oferta, para que sea oferta realmente, tiene que ser puntual. Esto de que ponemos las ofertas y las dejamos durante 3-4 meses, no. Tienes que hacer, por ejemplo, una oferta para Black Friday, y si vas a trabajar la campaña de Navidad, pues quitarás la oferta de Black Friday, dejarás un tiempo y después pondrás las ofertas de Navidad. Pero no vas a dejar desde Black Friday hasta Navidad la oferta, porque eso ya pierde efectividad. las ofertas para que tengan efectividad tienen que tener un tiempo limitado. Y las ofertas que más efectividad tienen es las que tienen un tiempo limitado corto. Hay una empresa muy importante aquí en España que dice límite 48 horas y hace unas ofertas con un límite de 48 horas, 2 días, ¿vale? Y vende muchísimo, porque eso no lo aplicamos a nuestro negocio online. Y ponemos límite 24 horas, hasta las 0 horas del día de mañana. Bueno, esto va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque estás trabajando sesgos psicológicos. Sesgos psicológicos de la inmediatez, de la escasez. Siempre que, lógicamente, sea pues una cuestión de que realmente existe esa escasez. Que tú dices, mira, solo voy a ofrecer 100 productos con esta oferta. Y además lo voy a ofrecer durante este tiempo limitado. Pues, lógicamente, estás trabajando diferentes sesgos. Otra cosa es que tengas 1000 productos y digas, no, solo voy a ofrecer 100. Y se pasen a vender los 100 y sigas vendiendo. Eso no es una manera ética de obrar y no trabajes así, porque al final eso la gente lo detecta. O sea, hay un como un sexto sentido que se detecta y que al final no funciona bien. Otra cuestión es hacer kits complementarios. Pues si tú tienes un producto que además normalmente se asocia a otros, pues ¿por qué no vas a hacer algún kit? Y vas a vender, en vez de el producto separado, pues lo vendes ya en conjunto, en lote. Puede ser, por ejemplo, para que tengas un ejemplo, pues una maquinilla de afeitar con también lo que sería la espuma de afeitar y el aftershave. Vale, pues funcionaría bien. Pues eso lo puedes adaptar a tu negocio, a tu venta online. Otra cuestión que funciona extraordinariamente en las ventas online es la venta cruzada, que se puede hacer de muchas maneras. Si quieres ver cómo hacer la venta cruzada, he hecho un live solo y exclusivamente de la venta cruzada. Así que vete al canal de YouTube y mira ese live que tengo sobre las ventas cruzadas, en las que te explico todos los pormenores de cómo hacer las ventas cruzadas que funcionan y las que no te van a funcionar. Por lo tanto, acude ahí y si te está gustando todo este contenido, comparte para que pueda llegar a más personas. Y si no has suscrito al canal, suscríbete al canal y dale a la campanita. Vamos con la segunda clave. Y la segunda clave es el marketing efectivo y también la fidelización de los clientes. Cuando nos planteamos una campaña de marketing, lo que nos tenemos que plantear es que sea efectiva. No es hacer una campaña de marketing por hacerla. No es hacer publicidad por hacerlo. Es hacer publicidad con qué fin. Si no tenemos claro el fin, pues no vamos a hacer publicidad, es tirar el dinero. Y las empresas no están para tirar el dinero. Por lo tanto, piensa primero, ¿para qué voy a hacer esa publicidad? ¿Para vender este producto? ¿Para captar nuevos leads? ¿Para posicionar nuestra marca? ¿Para que la gente conozca la marca? ¿Y cómo puedo medir eso? No solo, vale, tengo ese objetivo. ¿En cómo lo puedo medir? Tiene que ser, voy a hacer la publicidad porque quiero alcanzar tantas ventas de este producto. Vale, y cuantificado, para que sepas, oye, pues si funciona o no está funcionando esta publicidad. Y después tienes que ir viendo todas las analíticas, todas las métricas de la publicidad y sobre todo ir optimizando. Cada vez es más importante en el que cuando haces una campaña publicitaria vas a hacer varios anuncios, no vas a hacer uno solo. Y vas viendo, ah, pues mira, me funciona bien este y este. ¿Qué es lo lógico? Que tú cuando haces una campaña publicitaria, pues lo normal, sacas 5 anuncios, los dejas correr durante 24, 48, 72 horas, dependiendo un poco el mercado y vas diciendo, ah, vale, pues los que mejor me han funcionado son estos dos, vale. Los otros los paro y sigo con estos dos e incluyo alguno más para ver si voy viendo que cojan tendencia, que cojan tracción. Y ahí vas trabajando, vas afinando hasta quedarte pues, con uno o dos anuncios que sean los que te funcionen. Y por lo tanto, ahí vas optimizando. Y esto, para hacerlo, tienes que conocer las métricas. Y seguro que ahora te estás planteando, Ángel, pero que yo no tengo ni idea de hacer una campaña de publicidad menos de entender las métricas y de entender todo esto. Bueno, pues si no tienes idea de toda esa parte, pero es una parte que necesitas, tienes dos opciones. O contratas un profesional y, bueno, pues a las pruebas me remito, que yo he contratado a agencias, he contratado a profesionales y no me han dado buen resultado. Tengo que decir que hasta ahora pues hemos tenido mejores resultados dentro de la empresa con los recursos propios que contratando personas de fuera. Y bueno, pues también tienes otra opción, que es que te mentorice y aprendas a hacerlo. Y así no dependas de nadie, dependas de tus conocimientos y de lo que tú puedes aplicar. Así que si quieres que te mentorice, ya sabes, contáctame o déjame un mensaje y te dejaré también en descripción lo que es el contacto para que te puedas tener una sesión estratégica en la que podamos ver cuáles son los problemas que tiene tu empresa, cómo podemos mejorarlo y si quieres mejorar el marketing de tu empresa, cómo lo podemos mejorar, pero desde una manera desde que sea personalizado a tu empresa. No vale esto de que, ah, mira, yo trabajo con todas las empresas así. ¿Eso por qué? No es lo mismo una tienda de zapatos que una tienda de paraguas que una tienda de cosmética, que no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué vas a trabajar igual? Por eso, yo cuando analizo una empresa, antes de decirte si te puedo ayudar o no te puedo ayudar, tengo que analizar tu empresa, tengo que ver si realmente tienes todos los pasos anteriores hechos para poder empezar ese crecimiento de tu negocio online y cómo vamos a diseñar el plan paso a paso, medido y controlado para empezar ese crecimiento con el menor riesgo posible. Eso es lo más importante. Así que si quieres eso, en la descripción te voy a dejar el enlace, pulsas, te pones en contacto conmigo, tenemos una reunión, sin ningún tipo de compromiso, hablamos, vemos tu caso en particular y ahí te voy a poder decir si te puedo ayudar o no te puedo ayudar. Vamos a ver qué tienes que también fomentar la fidelización de los clientes. Y para fomentar esa fidelización, ¿cómo lo puedes hacer? Pues hay muchísimas maneras, ¿vale? Y tantas estrategias como tengas ideas y propuestas. ¿Qué te recomiendo yo? Que tengas una tormenta de ideas con las personas que estén trabajando dentro de tu empresa. Y que ahí seguro que van a salir muchísimas ideas de cómo puedes fidelizar a los clientes. Yo te voy a decir algunas. Lo primero, pues, que puedes hacer es a todos los clientes que compran darles un descuento o unos puntos para la siguiente compra. Bueno, pues les incluyes dentro, pero solo tienes que vender bien, ¿vale? Y como todo, depende cómo tú lo vendas, la persona se lo va a tomar mejor o va, pues va a decir, bueno, pero manda unos puntos, no lo va a dar importancia. Si tú lo vendes como entra en el club exclusivo de tal empresa en el que te voy a dar información de valor y le mandas una información que sea de valor y además vas a tener descuentos en los productos e incluso ofertas especiales o cuando salga un nuevo producto vas a ser el primero en saber ese nuevo producto y que puedas comprar de manera anticipada antes de que salga al mercado, antes de que el resto pueda. Bueno, pues es una manera, pero le estás dando un valor, no le estás diciendo, mira, es que por cada compra te doy unos puntos. ¿A cuánto nos han dicho esto? Y has dicho, pues mira, ni quieres los puntos, ni tales acuerdos, ni te vuelves a acordar de esos puntos. No, no, si tú lo que necesitas es estar en contacto con la persona, por lo tanto, una comunidad. Crea esa comunidad. Mantén informado. Tienes muchas herramientas para ello. Puedes hacer un grupo de Telegram. Puedes hacer un grupo de Facebook. Puedes hacer un grupo de WhatsApp. Lo que más me gusta a mí, el email marketing. Para que la gente te deje su correo, te deje su nombre y envíales información y ofertas a través del email marketing. Ya sé lo que vamos a decir. No, pero Ángel, que me están diciendo que el email marketing ha muerto. ¿Ah? Cuando tú compras en Amazon, no te envían emails diciéndote, oye, que ya que has comprado esto, tienes estos productos complementarios, o te recomendamos esto, o tienes esta oferta. O cuando compras en cualquier otra empresa. Entonces, lo que ha muerto es el que tú le envíes correos y solo quieres venderle. Eso normalmente ya no funciona, a no ser que seas una gran compañía. Si tú no eres una gran compañía que tiene una marca importante, pues lo que tienes que hacer es nutrirles y hacer pues un 80-20, 80% nutrición, 20% venta. Y la venta que sea además como muy, muy somera, no directa, ¿vale? El que la persona pues reciba la información de venta, pero que no le parezca que le estamos vendiendo así directamente a bocajarro, sino que pues le puedes contar una historia de los beneficios que ha pasado en, mira, esta persona estaba con esto, todo eso, y que a través de este producto, pues, y claro, le has metido los problemas y le has vendido el producto. De una manera que la persona está entendiendo, ah, mira, pues si esta persona que me están diciendo estaba con este problema y yo estoy con este problema, pues mira, si a él le ha funcionado, ¿por qué no me va a funcionar? Le puedes mandar testimonios de la gente que ya le ha probado tu producto y que les ha funcionado. Cuestiones que sean de valor para la persona. Lo que no puedes hacer es enviar publicidad y querer que la gente te compre. Eso no funciona. Nunca ha funcionado, si es que en algún origen funcionó, y no te va a funcionar. Te lo garantizo, no te va a funcionar. Así que, ya sabes, nutre, da información, harte valer, harte ver por la persona como un experto. Y entonces es cuando la persona va a tener confianza contigo. Y cuando la persona tiene confianza contigo, es cuando puedes llegar a hacer la venta del producto que la persona necesita. Nunca quieras venderle un producto por vendérselo. Eso es poco ético. Y va a tener un recorrido muy, muy corto. Así que tenlo muy en cuenta. Y vamos a ver que también puedes colaborar con socios estratégicos. Puedes buscar diferentes socios estratégicos que te puedan ayudar. Te pongo un ejemplo en una de mis empresas. Vende café y como, bueno, pues el café para hostelería. Y para conocer cuándo se abre un nuevo bar, pues tenemos una colaboración con una empresa que monta la maquinaria de hostelería, todo el tema de neveras, todos estos temas de la maquinaria de hostelería. Entonces, cuando esa empresa ve que van a abrir un bar y al primero que llaman es al de la maquinaria de hostelería, nos llama y nos dice, oye, pues mira, que van a abrir un bar. Ah, vale, pues mira, nos presentamos y ofrecemos nuestro café. Vale. Pero también hay otra cuestión, y es cuando nosotros estamos con un cliente y vemos que, pues le ha fallado el frigorífico, le ha fallado la plancha. Oye, pues mira, te recomendamos que llames a esta persona, llámala de nuestra parte, te va a tratar bien, te va a tener un detalle y es un grandísimo profesional, es con el que nosotros confiamos. Pues también se benefician ambas partes. Esto es buscar la estrategia de que te puedas beneficiar con otro socio estratégico. Puede ser de cualquier manera, te he dicho esto, pero también lo podemos llevar al mundo online perfectamente. Porque solo tienes que ver cuáles pueden ser tus socios estratégicos y cómo puedes entrar en contacto con ellos y hacer este tipo de colaboraciones. Vamos con la clave número 3. La eficiencia operativa y todo lo que es la gestión financiera sólida. Y aquí tenemos que ver una parte importantísima, que es lo primero que vamos a hacer es optimizar los procesos internos. Y voy a decir, Ángel, a ver, yo soy una pyme, soy pocos empleados, ¿y cómo voy a optimizar los recursos o todo el proceso de que estoy haciendo? Pues mira, te pongo un ejemplo de una empresa que yo mentoricé, que eran 2 personas y que ahorraron muchísimo tiempo, y si ahorras muchísimo tiempo estás ahorrando mucho dinero, simplemente por colocar el almacén. No te vayas por donde no es, lo tenían colocado, pero no tenían colocado de una manera óptima. ¿Y cómo lo colocamos de una manera óptima? Pues donde ellos cargaban, pusimos los productos de más rotación y los de menos rotación los pusimos al fondo. ¿Qué quería decir esto? Que cuando iban a cargar ahorraban el 50% del tiempo porque los productos de mayor rotación estaban delante, cargaban más rápido, podían entregar más rápido y gastaban mucho menos tiempo. Otra optimización que se puede hacer es muy sencilla. Los últimos productos que entran son los últimos productos que salen. Porque muchas veces hay empresas, y esto lo he visto en multitud de empresas, que llega el producto nuevo, lo ponen en la estantería y lo ponen delante del producto que está ahí. Y entonces van sacando el producto nuevo y se va quedando el producto viejo. Y después llega el momento de que, es que este producto se caducó. ¿Por qué se ha caducado si tenemos una rotación de ello extraordinariamente? Y eso son pérdidas. Si se te caducan hay que tirarlo y es pérdidas. Porque no estamos haciendo una gestión adecuada. Y como eso, en todo, tú puedes mejorar todos los procesos. Simplemente tienes que ver qué procesos son los que hay en tu empresa y cómo puedes mejorarlos. Y está sencillo. Como otra empresa que estuve mentorizando, que se dedicaba a la venta online y que tenía, cuando recibía el pedido, la secretaria cogía el almacén, tenía que bajar al almacén y entregárselo a la persona de almacén para que rellenaría pues las cajas y podía preparar el pedido. Vale. Muy fue sencillo. ¿Para qué necesitamos que la persona de secretaría esté bajando al almacén y llevando un documento? Cuando desde el mismo almacén se puede poner una impresora y que vaya saliendo esos documentos según hacen el pedido. Según hacen el pedido de la persona, pasa directamente. Y no tiene que ir secretaría para nada. Por eso se optimiza muchísimo el trabajo, porque la persona que está en secretaría puede estar dedicada a otro tema que no a bajar un documento cada vez que se hace un pedido. Imagínate si hacen 20, 30, 40 o 50 pedidos, pues se pasa el día subiendo y bajando. ¿Cómo eso se puede optimizar? Casi cualquier cuestión. Una cuestión también clásica eran los almacenes de entrega. Que llegabas con el almacén de entrega y eso es otro cogía en el almacén, el del almacén lo apuntaba todo, después lo subía a la oficina. Pero eso era un sistema muy, muy arcaico. Ahora mismo, si tú quieres optimizar eso, lo que tienes que hacer es llega el almacén, vale de entrega, lo metes al ordenador, lo mete la persona que está en el almacén, un responsable de almacén, y ya se sabe que han subido las existencias y ya ese documento se puede incluso escanear y enviar a las oficinas. No tienes que subir con el documento físico y toda esta historia. Todo eso va optimizando muchísimo los recursos. Y todo lo que sea optimizar los recursos va a mejorar muchísimo el proceso. Otra cuestión es optimizar la logística. Y aquí tienes que ver varias cuestiones en optimizar la logística y sobre todo en el mundo online, en la venta online, sobre todo si vendes producto físico, tienes que estar muy, muy, muy al loro con el tema de la logística, porque ahí puede ser el éxito o el fracaso de tu empresa. Y te digo por qué. Mira, yo he probado prácticamente todas las agencias de mensajería que hay a nivel de España. De unas a otras hay bastante diferencia. Ninguna es buena en todo, ¿vale? Siempre tienen algún fallo. O sea, es el que te diga, no, mira, yo he encontrado la agencia de mensajería que es buena en todo. Desconfía. Yo desconfiaría por la experiencia que tengo, ¿vale? Tienes que buscar la que sea menos mala y que para lo que tú necesitas, bueno, pues cubra mejor las necesidades. Te pongo un ejemplo de otra empresa que yo he mentorizado y en la que, bueno, pues vimos que los costes de logística se disparaban, o sea, eran impresionantes y que prácticamente dejaban a la empresa sin beneficio. Empezamos a gestionar el tema logístico con las diferentes agencias de mensajería y pudimos reducir el coste logístico en un 43%. Un 43% simplemente por no ver, ah, mira, es que mi amigo tiene esta empresa de logística, ah, pues lo envío con él, porque total me ha dicho que me va a poner los mejores precios. No. Las empresas no funcionan así, no funcionan por amigos, los amigos son muy interesantes, pero la empresa es la empresa. Entonces tendrás que ver todas las propuestas. Y digamos, si la de tu amigo está dentro de las aceptables, pues bien, mejor se lo vas a dar a tu amigo que a otro. Pero sí, claro, si tu amigo te cobra un 43% más, pues igual te lo tienes que pensar. Así que analicemos eso. Muchas veces es simplemente de las 4 o 5 empresas top que hay, gestionar con una o con otras. Y a medida que tú vas subiendo en el volumen de envíos, tienes que ir apretando. No puedes decir, ah, no, me dieron un buen precio cuando estaba empezando. No, es que tú no es lo mismo que envíes prácticamente 10 paquetes, 20 paquetes, a que envíes 300, 400, 500 o 1000 o más. Cada vez que vas subiendo, tienes que ir negociando. Y la empresa al final te va a dar mejores precios. Es lógico. Va a tener un mayor volumen. Por lo tanto, tú si tienes un cliente que te compra mucho más, que te compra un gran volumen, pues igual le puedes afinar un poco el precio. Es de lógica empresarial. Así que siempre tienes que ir negociando. Por otra parte, la logística, tienes que ver qué logística necesitas tú. ¿Qué tipo de cajas para envío necesitas? ¿Necesitas unas cajas muy fuertes porque tu producto es frágil y entonces para evitar las roturas tienes que buscar unas cajas especiales? Bien, búscalas. Pero no pongas una caja de estas muy especial si tu producto no se va a romper, no tal, pues no gastes ese dinero. Busca igual pues una caja con un poco más de diseño, con un poco más de tal, pero no que sea muy robusta para que no se rompa. No, si tu producto no es de rotura. Entonces, igual que si tu producto es de rotura, no quieras ir a una caja de estas muy endebles porque va a ser una locura. O sea, ya te lo digo que tienes que ajustarlo. Y después, y esto también se habla mucho, los tamaños de las cajas de logística. Si tú tienes el 90% de los pedidos que te traen una caja así, ¿para qué tienes una caja así? Pues no. Tendrás que tener la mayor número de cantidades de así. Y si los otros 10% tendrán una caja así, pues tendrás un 10% de cajas así. ¿Vale? Y ajustarás los pedidos lo máximo posible a las cajas, porque cuanto más grande es la caja, lo primero, más te cuesta la caja y después más te cuesta el envío, porque también va por volumen. No se equivoquemos, no solo te cobra por peso, sino que también hay medidas volumétricas. Entonces, tenemos que ajustar todo eso. Si ajustas todo eso, pues parece que no, pero vas a ir ahorrando poquito a poco. Y eso, a lo largo de un año, si tú igual lo ves en un día o en un mes, igual no es mucha cantidad. Dices, a lo largo de un año, con todos los envíos que haces, y además en el momento de incremento, que necesitas todos los recursos disponibles para publicidad, para hacer crecer tu empresa, pues si tienes esos recursos, vas a mejorar muchísimo. Tenlo en cuenta, porque la logística es uno de los grandes caballos de batalla de las empresas, sobre todo en el crecimiento online. Después tienes que tener a las personas que vayan a preparar los pedidos preparadas para que haya los menos fallos posibles. Porque ahí es donde también te juegas el prestigio, aparte del dinero. Porque si te han pedido dos productos y le ha llegado un producto, la persona se va a cabrear. Tú vas a tener que coger y enviar otra vez el producto. Todo eso son fallos. Y si tienes a la persona preparada, le has dado formación, le has enseñado cómo se hacen las cosas, pues el menor error posible va a ser la mejor garantía de crecimiento en un estado bueno. Si tú ahora mismo estás vendiendo pocas unidades y estás teniendo algún tipo de fallo, hasta que no corrijas esos fallos, no quieras crecer. Porque si ahora vas con fallos, cuando crezcas va a ser mucho más. Entonces tienes que optimizar desde el primer momento. No decir, no, ya optimizaré cuando crezca. No, no, desde el primer momento, optimízalo, llévalo como si tú, en vez de enviar 20 envíos, estarías enviando 500, haz el mismo tipo de trabajo y cuando llegues a enviar 500, pues será todo mucho más fácil. Tenlo en cuenta y invierte también en la tecnología y los recursos humanos que necesitas. Y aquí te voy a hablar de una empresa que, bueno, me llegó un mentor, o sea, una persona hace años que llegó a una de mis conferencias. Y bueno, pues me dijo, mira, Ángel, yo necesito tu ayuda. Después de estar en la conferencia, en esos momentos de después, pues te dice, mira, necesito tu ayuda. Y me presenté en su empresa al día siguiente, ¿vale? Y lo primero que me chocó eran las grandes instalaciones. Una persona que había empezado y que teóricamente llevaba un mes, dos meses, no llevaba mucho más. Tenía unas grandísimas instalaciones, todo, bueno, pues muy, muy en grande. Claro, las instalaciones requerían un dinero y requerían un mantenimiento. Vale, cuando empezamos a analizar su negocio, como con todos los negocios con los que yo mentorizo, pues lo primero que vi es, mira, te sobra el 90% de la instalación. O reduces la instalación, o te vas a una nave más pequeñita, o con estos gastos es imposible que puedas seguir manteniendo la empresa. Se había metido ya en una deuda importante, porque no había ido comprando material, comprando tal. Y eso es uno de los grandes errores que puede cometer un emprendedor, sobre todo en las primeras etapas, y sobre todo cuando nos planteamos, vamos a crecer. Vamos a decir, ah, bueno, pues si voy a crecer, necesitaré esto. No, no, ya cuando lo necesites, lo compras. No lo compres antes. Cuando lo vayas necesitando, lo compras. ¿Vale? Y si puedes ir limitando todos los espacios y limitando todo, la maquinaria y todo al mínimo, y que te lo vaya pidiendo la propia empresa, que las ventas te vayan diciendo, ah, pues mira, tenemos que coger esta otra máquina. Porque si no, lo que vas a hacer es sobredimensionarlo, vas a tener unos gastos importantísimos y eso te va a llevar a que seguro cierres. Porque si no controlas los gastos, vas a cerrar. Esto es una base importante. Si tú no controlas los gastos y los gastos se hacen muy grandes, lo que vas a hacer es que no tener beneficio. Y si una empresa que no tiene beneficio está abocado al dinero. así de que, o sea, te lo podría vender de otra manera y tal, y venderte lo bonito que es. No, es así. Por lo tanto, tienes que ir haciendo un crecimiento progresivo, tanto en lo que sería la maquinaria, las instalaciones, como en personal.
Bueno,
muy malo es no tener personal en un momento en el que tienes bastantes ventas y no puedes atenderlo por no tener personal, pero en un momento en el que tienes pocas ventas y tienes bastante personal, los sueldos van a caer. Y por lo tanto, tú tienes ese compromiso como empresario, como emprendedor, de pagar esos sueldos. Entonces tienes que tener una gestión muy, muy fina de eso para no generar un agujero importante. Tenlo en cuenta porque esta es una parte fundamental y en la que fallan muchísimos emprendedores y que lleva a muchísimos negocios al cierre. No queremos cerrar, queremos seguir con nuestra ilusión, queremos seguir con todo ese empeño que hemos puesto en el negocio, por lo tanto tenemos que hacer las cosas de una manera correcta. Y esa es una de las maneras más correctas que puedes hacer. También tienes que evaluar el riesgo. Tienes que, a ver, voy a crecer, sí, pero tengo que evaluar los riesgos del crecimiento. ¿Voy a poder asumir ese crecimiento? ¿Qué necesito para asumir ese crecimiento? ¿Voy a tener una competencia feroz y entonces voy a tener que entrar con un precio mucho más bajo para hacer un crecimiento importante porque tengo que entrar en nichos diferentes? Esto es muy, muy, muy fácil en, por ejemplo, en los productos de animales de compañía. Tienen que tener un crecimiento, tienes que facturar muchísimo para que pues el pienso del perro sea un beneficio. Por lo tanto, tienes que conseguir un crecimiento importante. ¿Qué hacen? Pues ir a lo que se llama gran consumo, que son los supermercados, hipermercados, etcétera, etcétera. Ahí el beneficio es muy pequeño. Al contrario, que en las tiendas especializadas, en los gran consumo, es muy pequeño. Y muchas veces las condiciones de negociación son muy, muy diferentes. Entonces, tenlo en cuenta porque si tú vas a tener que ir a un gran consumo, vas a tener que bajar el precio y no te van a pagar cuando ellos quieran, o sea, cuando tú quieras, sino cuando ellos quieran. Ellos te van a marcar y te van a decir, mira, nosotros pagamos a 60, pagamos a 90, pagamos a 120. Y además, tienes que hacerlo así, así, así. Y te lo digo, porque yo he estado en ese sector y he tenido que negociar con el gran consumo y he tenido que ver pues todas las condiciones y he tenido que ver pues empresas que te dicen, mira, me vas a aplicar un 5% de descuento porque si no, no me vendes y te voy a pagar a 120 días. Vale. Yo sé que me vas a pagar porque eres una empresa grande, porque tengo garantía de cobro. Pero claro, tengo que haber analizado previamente ese 5%. Porque si no, en la negociación voy a perder. Entonces tienes que tener esos riesgos calculados. También tienes que desarrollar un plan de contingencias. Si voy a tener este riesgo, ¿qué plan de contingencias voy a tener? En el caso de que te digo que nos van a pedir un 5% de descuento, ¿qué plan de contingencia voy a tener? Pues ya el precio que yo le voy a ofrecer va a ser un 5% superior para que cuando me baje el 5% sea el precio al que yo quería vender. Tan sencillo como eso. Entonces tienes que ir jugando con todos esos aspectos y ver todas las cuestiones que pueden empeorar el tema, todos los problemas que pueden surgir, tener una contingencia. También te voy a decir que nunca vas a tener una contingencia para todo, ¿vale? Pero hay que tenerlo para el 90% de las cuestiones y las otras pues afrontarlas y como siempre adaptación, que es lo que los emprendedores sabemos hacer mejor que nadie. También tenemos que ver que tenemos que mantener un flujo de efectivo. Ahí está la clave de que la empresa funcione bien, el flujo de efectivo. Si tú tienes un flujo de efectivo, vas a poder invertir, vas a poder desarrollar campañas de marketing, vas a poder desarrollar cuestiones para hacer un crecimiento. Si no tienes flujo de efectivo, cortito de recursos, pues vas a tener que estar ahí. No puedo ofrecer más porque no tengo efectivo y no puedo pagar. O lo que hacen muchos emprendedores y que para mí es un error, es meterse en voy a pedir un crédito. Bueno, como sé que voy a crecer y que además voy a tener tantas ventas y tal, vale. ¿Pero dónde lo has visto eso que vas a tener tantas ventas? Porque has hecho una progresión y has dicho, bueno, pues más o menos mi plan de negocio es este y la evaluación que yo tengo es que voy a tener tantas ventas. Vale. Y si no las tienes, ¿qué pasó? ¿Que te quedas con un crédito importante a las espaldas? Lo mejor que puedes hacer es no endeudarte para crecer. Tienes que crecer con recursos propios. Y cuando tú creces con recursos propios y ya tienes un cierto nivel, es cuando pues puedes financiar. Vale, pero tienes que tener siempre ese flujo de capital. Se suele decir que tú tienes que tener el dinero aunque te lo vayan a financiar. Y que lo único que haces es financiarlo para no deshacerte del dinero y tener ese flujo de capital. Pero si no tienes el dinero, no te recomiendo que cojas un crédito para hacer el crecimiento, porque eso normalmente sale muy, muy mal. Así que tenlo en cuenta, espero que puedas aplicar estas tres claves en tu negocio. Déjame en un comentario cuál de estas tres claves vas a aplicar hoy mismo en tu negocio, no mañana, hoy mismo, porque en los negocios, ya sabes, que adoran la rapidez. Por lo tanto, desde hoy tienes que tomar la decisión de hacer que tu negocio crezca, de hacer que tu negocio aumente su valor. Así que dime cuál va a ser la clave que vas a implementar y cuándo vas a implementar el resto de claves. Déjamelo en un comentario. Ya sabes, si quieres, comparte este like con toda la gente para que pueda llegar este contenido a más personas si le ha parecido interesante. Y sobre todo, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te pueda avisar cuando saque nuevos likes y nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo.